Hace justo una semana hubo elecciones autonómicas, municipales y también europeas, que pasaron un poco más desapercibidas, a pesar de que, por ejemplo, en Europa nos jugamos muchas cosas y de Europa proceden muchas de las políticas que luego tienen una influencia directa en la vida de los españoles. Estas elecciones europeas han dejado un Parlamento más fragmentado, con el poder más repartido y con más dificultades para llegar a acuerdos. El temido crecimiento de los eurófobos y la ultraderecha se ha quedado por el momento en una leve subida, pero sí es cierto que los nacionalistas han conseguido la victoria con claridad en países como Italia, Polonia, Hungría o el Reino Unido. Estas elecciones van a tener consecuencias en el panorama político interno de muchos países, con la convocatoria de comicios legislativos anticipados en algunos de ellos. Y ahora los gobiernos están empezando también a negociar quiénes van a ocupar los puestos europeos más codiciados, como pueden ser las presidencias de la Comisión o del Consejo. Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional de la Cadena COPE. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, así a bote pronto, ¿cómo ha quedado el panorama político europeo después de estas elecciones?
Pues ha quedado un Parlamento Europeo, como comentabas, que es un pequeño puzzle en el que habrá que encajar muchas piezas. Por un lado, la ultraderecha, los eurófobos, no han ganado tanto terreno como algunos pronosticaban. Hay países en los que, eso sí, han vuelto a mostrar su influencia en el electorado. Los partidos tradicionales, en unos cuantos casos, han quedado tocados y los gobiernos ya han empezado a tomar posiciones antes de que se decida, por ejemplo, quién sustituirá a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. No hemos querido hablar sobre nombres hoy, lo hemos hecho de forma intencionada. Está claro que el Grupo Popular es el de más peso del Parlamento Europeo. Es lo que decía Angela Merkel después del Consejo Europeo de esta semana, precisamente convocado para ir viendo cómo respira cada líder y cada país y qué alianzas se van formando para decidir esos nombres.
Bueno, hemos llamado a quien sabe de esto, es don Salvador Yaudes, es investigador del Real Instituto Elcano. Don Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de estas elecciones en Europa? Si es que hay ganadores y perdedores claros, ¿los eurófobos más directamente y la extrema derecha se han quedado cortos para lo que pretendían, para lo que apuntaban?
Desde luego los eurófobos, los euroescépticos no son los ganadores de estas elecciones. Yo creo que ese es uno de los mensajes fundamentales que hay que transmitir, a pesar de que es verdad de que en algunos estados clave, en algunos países clave, como son el caso de Francia, de Italia o del Reino Unido, la victoria de estos partidos ha sido muy importante. Por otra parte, yo diría que en todo caso las fuerzas más europeístas sí han sido ganadoras en estos comicios, pero ya no podemos hablar de una gran coalición a secas entre populares y conservadores, sino que hará falta la presencia de al menos los liberales y probablemente también los verdes dentro de una coalición más amplia de estos partidos, ¿no? Con una orientación más pro-europea. Y en último lugar, los grandes ganadores de estas elecciones pues son los ciudadanos, porque al final han acudido más, de manera más decidida y con mayor participación a las urnas, y se ha incrementado esta en un 8% aproximadamente, ¿no?
Los verdes han ganado terreno en el Parlamento Europeo, sobre todo gracias a resultados en Francia, Alemania, Reino Unido. ¿Qué papel pueden jugar a partir de ahora? ¿Está el terreno abonado para que este crecimiento vaya más en el futuro?
Hay algunos países donde el crecimiento ha sido muy importante, ya nos han mencionado, pero hay otros países donde no tienen apenas presencia, en el caso de España o algunos países del este de Europa. Creo que están intentando aprovechar la ventana de oportunidad que ha supuesto en los últimos años la reconfiguración del sistema de partidos a nivel europeo dentro de cada uno de los países de la Unión. Están aprovechando, digamos, que los populares y los socialdemócratas están muy débiles en muchos países. Y yo creo que, bueno, esto puede tener un cierto recorrido. Veremos de todas maneras. En todo caso, lo que no cabe duda es que van a intentar tener una mayor influencia, desde luego, en todo lo relativo a las políticas que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático,
claro.
pero no solo. Van a intentar también ejercer una posición de liderazgo mucho más grande de la que han tenido hasta la fecha en todo lo que tiene que ver con la configuración interna de la Unión Europea.
Salvador, ¿en qué países va a haber más consecuencias en el panorama interno después de estas elecciones europeas? ¿Quizás en Italia o en Grecia?
En Grecia las más inmediatas. Ya, de hecho, el primer ministro Tsipras ha dicho que va a haber elecciones anticipadas, ¿no? El resultado que ha conseguido no está a la altura de las expectativas que él tenía, aunque es verdad que los sondeos tampoco indicaban que iba a sacar un resultado muchísimo mejor. Yo creo que al final la apuesta del primer ministro griego desde hace una serie de años, ¿no? Desde la época en la que se enfrentó abiertamente a Bruselas, luego, después de enfrentarse, retrocedió sus pasos y empezó a ganarse un nombre dentro del establishment bruselense a partir de una política de mayor cooperación con las instituciones comunitarias, ha conseguido grandes réditos para su país, ha hecho que su figura a nivel internacional haya crecido enormemente, pero sin embargo, desde Grecia, desde todo lo que tiene que ver con la política interna, no se ha terminado de entender. Veremos si cuando haya elecciones allí en Grecia, los resultados son diferentes a los que hemos visto en las europeas. Pero es verdad también que hay más países aparte de Grecia. En el caso de Italia, la Lega, también lo mencionabas, ¿no? En el caso de la Lega de Salvini ha conseguido una victoria apabullante, ¿no? En el país. Y lo normal, lo lógico, es que dentro de no mucho tiempo haya una nueva reconfiguración interna a través también de elecciones generales en el país. Que lo que no van a hacer es continuar esa línea, ¿no? Sí. De Italia que conocemos desde hace tantísimo tiempo, que prácticamente hay un primer ministro o presidente del Consejo de Ministros cada año.
Uh-huh. ¿Y cómo se explican resultados, por ejemplo, como los de Hungría, donde se puede decir que el partido de Viktor Orbán ha arrasado? ¿El primer ministro húngaro le sigue sacando beneficio a ese mensaje que tiene ante inmigración?
Desde luego, ese es el mensaje número uno. El mensaje número uno que manda. Ya ganó las elecciones generales en Hungría con el mismo mensaje y en las elecciones al Parlamento Europeo ha ganado otra vez, si cabe, con más fuerza. El mensaje anti-inmigración y en este caso también un mensaje, no vamos a permitir que Bruselas nos imponga. Es un mensaje muy soberanista por parte del líder húngaro, pero yo creo que tiene resonancias dentro de la población, que tampoco pensemos que dentro de toda la población húngara. Ha habido también una alta abstención en el caso de Hungría, y no olvidemos tampoco, por otra parte, que el pueblo húngaro sí es muy europeísta. Lo vemos eurobarómetro tras eurobarómetro, encuesta tras encuesta. Se trata de un pueblo muy europeísta que, no obstante, sí que comparte esas tendencias tanto soberanistas del líder húngaro, de Orbán, que, por cierto, por otra parte, no hay ninguna intención por su parte en estos momentos de abandonar el Partido Popular Europeo y coaligarse con Salvini u otros euroescépticos. Y por otra parte, este pueblo húngaro, como decía, además de soberanista, pues tiene esas tendencias anti-inmigración muy claras, muy definidas, y de las cuales pues Orbán saca beneficio.
Una pregunta más. ¿Qué puede ocurrir en el panorama político del Reino Unido después de esa victoria del partido del Brexit, creado solo unas semanas antes de estas europeas? ¿Qué va a pasar con los conservadores y laboristas también que se han estrellado en estas elecciones?
Ha habido un primer impacto muy fuerte, que ha sido la decisión de Theresa May de dejar la política en el Reino Unido.
Claro.
Realmente ella anunció dos días antes de que se supiesen los resultados, pero las elecciones ya se habían celebrado en el Reino Unido, que iba a abandonar su posición como líder del Partido Conservador y también como primera ministra, y se abría, por tanto, un periodo de incertidumbre, o se abre un periodo de incertidumbre en el cual lo primero que tenemos que saber es quién va a sustituir a Theresa May como líder conservador o como líder conservadora dentro de su partido y también como primer o primera ministra, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias fundamentales también a la hora de ver cuál va a ser la relación futura con la Unión Europea. A mí, en principio no me caben dudas de ningún tipo de que el nuevo líder que haya en el Reino Unido va a tener una actitud más dura, va a intentar renegociar con la Unión Europea, y la Unión Europea evidentemente le va a decir que no hay nada que renegociar y que el acuerdo es el que es, y que si quiere tener una salida ordenada pues se tiene que atener a esas consecuencias. Probablemente esto conllevará a que el nuevo el primer ministro vaya al Parlamento, el Parlamento británico le diga que no quiere salir sin acuerdo,
como
y
siempre,
acabemos teniendo nuevas elecciones generales en el Reino Unido con una batalla, o la batalla definitiva, sobre aquellos partidarios de salirse sin acuerdo y aquellos partidarios de un segundo referéndum.
Salvador Lloudes, investigador del Real Instituto Elcano, gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Bueno, Manu, a seguir pendientes de Europa.
A seguir pendientes de Europa, y ahora sobre todo de a ver qué alianzas se forman para poner a qué personajes ponen, a qué figuras ponen en la presidencia del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, sobre todo la Comisión, muy importante, ¿no? Un puesto de mucho poder. A ver cómo se ponen de acuerdo, por un lado, liberales, socialistas y populares y todos los demás para ir cubriendo esas plazas, ¿no?
Sí, porque además ese tipo de políticas nos acaban afectando a todos, ¿eh? A todos los que estamos aquí en España.
Sí, aunque algunos crean que no.
No, pues vaya, pues están muy equivocados. Manu, muchas gracias.
Nada, a vosotros.